Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Yo soy Citlali Sáenz. Estoy muy contenta de que nos acompañen esta tarde. Y es que hoy vamos a hablar sobre las campañas presidenciales. Vamos a echar un ojo a cómo están actualmente previo al debate. Va a ser el primero de tres debates entre los tres candidatos. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, que es el partido en el poder de Morena. Xochitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, del PAN, PRI y PRD. Y de Movimiento Ciudadano, el candidato Jorge Álvarez Máynez. Y aprovecho para darle la bienvenida, por supuesto, pero también para anunciarle un par de cosas, porque Radio Bilingüe ha desplegado parte de su estructura para que se transmita el primer debate entre las dos candidatas y el candidato el próximo domingo, así que lo invitamos a que pues usted sea parte de esta, pues de este momento histórico también, porque además es muy importante decirle que por primera vez el Instituto Nacional Electoral ofrecerá interpretación simultánea en maya, náhuatl y tzotzil durante estos debates presidenciales, porque pues había sido una solicitud de muchas organizaciones, pero se marca finalmente este hito histórico en la inclusión de comunidades indígenas en el proceso electoral, porque ¿cómo quieren que voten si no hay ni mensajes para que lleguen a ellos? ¿Cómo quieren que pues tengan la información y puedan ejercer sus derechos político-electorales? Vamos a platicar sobre ello. Incluso tenemos un spot en náhuatl que de los que produjo el INE para que pues usted lo escuche, está convocando a la población. Y es que eligieron en náhuatl porque es una de las lenguas más habladas en nuestro país, también en maya, así que como son las más habladas junto con el tzotzil, fueron seleccionadas para la interpretación de debates basados en los criterios del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Así que bueno, vamos a platicar sobre ello. Y también le quiero comentar y que lo tome muy en cuenta para que nos sintonice en las 25 emisoras de Radio Bilingüe en 5 estados de California, en Arizona, Texas, Colorado y Nuevo México, donde podrá escuchar la transmisión en vivo del debate, además de algunas estaciones afiliadas. El horario de transmisión, muy importante, 7 p.m. a 9 p.m., 7 de la noche a 9 de la noche, hora del Pacífico. Ese es el horario de transmisión del debate, del primero de tres debates de los tres candidatos presidenciales en las elecciones de México. Así que va a ser el próximo domingo 7 de abril de 7 de la noche a 9 de la noche, hora del Pacífico. La transmisión en la Ciudad de México va a ser de 8 de la noche a 10 de la noche por el horario, por la diferencia de horario, pero les recuerdo que usted va a poder sintonizarlo, escuchar todo este proceso y por supuesto también, como ya le decía, en traducción simultánea en lenguas indígenas. Así que este es parte de los temas que vamos a abordar y por supuesto también de cómo están las campañas. Vamos a platicar con Víctor Bárcenas, periodista de Radio Educación. Él nos va a decir qué han hecho las dos candidatas y el candidato presidencial y cómo llegan a este primer debate el próximo domingo. Otro anuncio que aprovecho para hacerles es que está al aire Pulso Electoral. Lo invitamos a que lo sintonice. También tenemos horarios para que usted pueda escucharlos el domingo a las 7 de la mañana, hora del Pacífico. Domingo 7 de la mañana, hora del Pacífico, pero también podré escucharlo lunes 4 de la tarde, hora del Pacífico. Así que este es para que pues usted también esté más informado sobre estas elecciones en las que seguro yo sé que ustedes van a participar. Y bueno, antes vamos a platicar con David Brooks de la Jornada Internacional. Él nos va a hablar pues un poquito de con qué ojos está viendo la Jornada Internacional estas campañas y además también aprovecho, porque pues es muy importante que ustedes tengan esta información, el anuncio de que la Jornada Internacional estará pronto en nuestro sitio web de Radio Bilingüe. Está renovándose, así que un poquito más de paciencia, pero ya estamos casi a fin de mes con esta, pues nuestro sitio web listo para que también ahí pueda tener acceso a la Jornada Internacional. Y a propósito, pues yo le aprecio muchísimo al periodista David Brooks que esté con nosotros, reconocido periodista y autor de la columna American Curious. ¿Cómo estás, David? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto, Citlali. Qué gusto estar con ustedes.
Pues para nosotros, como siempre, también es muy importante que primero nos platiques cómo están ustedes cubriendo, cómo ves las campañas, cómo ves este debate desde, pues, desde la mirada internacional de la jornada, de la cobertura que hacen.
Sí, mira, como todos saben, estamos en pleno ciclo electoral en ambos países, ¿no? Entonces, tratando de ofrecer la jornada. Obviamente está siguiendo muy de cerca toda la elección en México y pues es una, a fin de cuentas estamos hablando de una elección muy diferente donde es muy posible, de todo indica que México tendrá su primera presidenta, mujer presidente, uh-huh. ¿No? En esto, entonces eso llama mucho la atención, como igual el tipo de cómo se desarrolla el proceso, ¿no? En términos de la participación tanto dentro de México como obviamente de los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Que nos toca a nosotros como corresponsales en Estados Unidos pues cubrir esta parte, ¿no? Y una de las ironías que estamos viendo es que bueno, en Estados Unidos sabemos muy bien de que todo el proceso electoral tiene la gran sombra de un señor que se llama Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Ya conocido, y nos llama mucho la atención de que casi todos los días hay tanto por el presidente Joe Biden, por varios líderes demócratas, pero también por analistas, etcétera, siguen insistiendo de que esta elección representa posiblemente una crisis existencial de la propia proceso democrático y de la democracia en Estados Unidos, sí. ¿No? Y la ironía es de que en México, además del debate, pues en México contamos con una maquinaria y un proceso, una infraestructura electoral mucho más moderna y mucho más avanzada y mucho más confiable que la de Estados Unidos. Entonces, si hace unos 30 años no podríamos haber dicho eso, pero ahora resulta que la que necesita más asistencia, apoyo y preocupación es el proceso, la integridad y credibilidad del proceso en Estados Unidos. Entonces es algunas de las cosas que estamos enfocando.
Claro, sí, sobre todo porque pues cambia esta perspectiva desde la elección pasada, cómo fue cuestionado todo este sistema electoral de la Unión Americana, ¿no? Que al final dejó, y algunos que sembraban las dudas, pero al final pues sí deja un mal sabor de boca que esta diferencia entre el voto popular, el voto ciudadano, que eso es lo que se cuenta en México, ¿no?
Así es, donde hay un voto directo para el presidente, algo que no se puede decir en Estados Unidos, ¿no? Y además claro. de que sigue también la sombra de que, visto desde América Latina, sí hubo un intento de golpe de Estado en Estados Unidos, ¿no? Algo que jamás nos hubiéramos imaginado. Y que todavía las consecuencias de eso pues están en el aire, incluyendo con un par de juicios, ¿no? Contra criminales, contra Donald Trump y sus aliados por eso, ¿no? Por ese intento de descarrilar el proceso electoral en Estados Unidos.
Sí. Oye, David, y el tema de la pues otras otros asuntos o prioridades de México, ¿cómo las seleccionas para que pues la gente en Estados Unidos pueda estar informada de todo el panorama?
Mira, acabamos de lanzar un tipo de boletín semanal, ¿no? Que se llama La Jornada Internacional, que es justo dedicado a los lectores internacionales, o sea, más allá de México, que es una selección, un intento de seleccionar una serie de notas para gente que no están en México, pero que ofrecemos materiales publicados en la jornada diariamente, ¿no? Para ofrecer a gente que no está siguiendo día a día todo lo que está en México porque están en otros lugares, ¿no? Pues esa selección. Entonces, este intento es ofrecer, este proyecto tiene el objetivo de ofrecer, pues como lo decimos, es un intento de una visión coherente desde México sobre cómo se ve o cómo vemos tanto a México como al mundo, ¿no? Y un mundo cada vez más loco. Entonces, pues intentar por lo menos ofrecer algo coherente, ¿no? Y cada viernes estamos enviando esto. Es un boletín que llega por correo, a correo electrónico. La gente se puede suscribir gratuitamente, nomás poniendo su correo. Y sale cada viernes. Y, por ejemplo, en esta edición, que el número que acaba de salir hoy, pues hay un enfoque sobre un tema en particular cada semana, ¿no? En este caso, algo que Radio Bilingüe ha cubierto mucho también, que es el tema del agua, ¿no? Y parte de lo que estamos haciendo es pues resaltando algunos de los reportajes, columnas, opiniones sobre este tema. Algo que nos llama mucho la atención es sobre todo que en medio de sequías, en medio de todo lo que estamos sufriendo, sobre todo en la parte por la frontera, en norte de México, como el oeste de Estados Unidos, es de que el agua es ahora también se ha vuelto un gran negocio. O sea, con y los inversionistas que están invirtiendo, especulando con el agua, o sea, el agua potable sobre todo, pues están viendo ganancias de más de 60% en solo 5 años, ¿no? Entonces, pues algo tan básico, tan elemental para todos nosotros, tan literalmente vital, pues es un negocio multimillonario que cada vez que hay más carencia, pues más valioso es, ¿no?, en el mercado. Y eso es terrible cuando en América Latina, pues como hemos reportado, mueren unos 40,000 niños por males relacionados por la carencia de agua potable, ¿no? Entonces vemos las consecuencias de otras cosas así. Y el boletín de esta semana, pues también es una selección desde la hazaña de las mujeres Raramuris, que en la gran carrera entre Los Ángeles y Las Vegas, ¿no? También cubriendo un poco cosas así, como temas como que ahora hay 20 multimillonarios con fortunas mayores de $1,000,000,000 en México, ¿no? En la nueva lista de los 141 multimillonarios más ricos del mundo, ¿no? A otros temas, ¿no? Otra vez la protección del maíz y qué pasa con el festejo y la defensa del maíz criollo, que es origen de todo mexicano, ¿no? Y desafortunadamente, pues también las notas de la violencia en México, como los asesinatos políticos, que ya van 52, ¿no? Y más de casi 160 agresiones relacionadas con los comicios, ¿no? Y lo que está ocurriendo, como lo que vimos la semana pasada, que conmovió y consternó a tanta gente, que fue el secuestro de una niña de 8 años en Guerrero, ¿no? En Taxco. Y cómo eso es parte de una de una espiral de violencia en ciertos estados que nos afecta a todos, ¿no? Y también, pues, el eclipse y cómo eso ha sido parte de, desde las culturas prehispánicas hasta hoy, sigue siendo un misterio que nos fascina. No, y notas también bonitas de como el hecho de un barco lleno de instrumentos musicales que el País Vasco está donando a México, con una tonelada de instrumentos musicales para niños y adolescentes, en con un acto simbólico de agradecimiento de porque a México, que hace 85 años recibió a miles de refugiados de la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, pues, es ese tipo de selección, ese tipo de mosaico, ¿no?, que son notas que podrían interesar a gente. Entonces, es un nuevo esfuerzo y invitamos a todos, por favor, a echarle un ojo y si quieren, pues, suscribirse, ¿no?
Claro.
Este es el tema. Pero eso es aparte de lo que hace diariamente la jornada, que esta vez sí nos toca una coyuntura bastante difícil de ambos lados de la frontera.
Sí, la verdad es que pues yo creo que nos ha tocado complicado, pero pues es parte del trabajo desmenuzar todo esto, ¿no?
Así es, aunque cada vez, a veces es más difícil que otros, y yo creo que esta coyuntura, sobre todo la de México, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Con este primer debate, sobre todo, ¿no? Y ver cómo se desarrolla eso entre ahora y el inicios de junio, ¿no? Pero la más difícil de traducir y explicar, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, de veras es la estadounidense, ¿no? Por el hecho de que Estados Unidos se proyecta por todo el mundo como el gran faro de la democracia, el gran campeón, la mayor democracia, y que ahora está donde hay un serio cuestionamiento y dudas y preocupaciones sobre el futuro de esa democracia aquí adentro, ¿no?
Claro.
Y sus consecuencias para todos, ¿eh?
Sobre todo porque, pues, de eso depende quién gobierne y pues también el impacto que tiene con los demás países, ¿no? Oye, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, y pues recordarle a nuestros amigos del auditorio que la Jornada Internacional pronto, ya muy prontito, va a estar también disponible el enlace en la página web de Radio Bilingüe, así que pues estaremos en alianza.
Muy bien, como siempre.
Como siempre.
Muchas gracias. Un gusto y saludos a todos, por favor.
Muchas gracias. Es David Brooks, periodista reconocido de la jornada, y pues está ya anunciándonos aquí, pues, que ustedes pueden acceder a la Jornada Internacional, así que ya nos dijo los temas y nosotros vamos a continuar. Por lo pronto vamos a hacer una pausa. Les recuerdo nuestras vías de comunicación para que se ponga en contacto con nosotros. ¿A usted qué le hubiera gustado preguntarle a los candidatos? Porque si debe saber que parte de las preguntas que tienen fueron preguntas que envió la ciudadanía a través de redes sociales, hizo una selección, y bueno, de esa selección, pues van a ser las preguntas que formen parte de este debate, el primero de tres el próximo domingo. Así que, ¿qué les hubiese gustado preguntar a cada uno de los candidatos? 559-835-9235 es nuestro WhatsApp, y también tenemos el teléfono 1-800-345-4632. Una pausa y regresamos con más.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, conquistar votantes negros y latinos en estados clave, un reto en la campaña de Biden. Líderes municipales latinos demandan fondos federales de reconstrucción. ¿Dejarán desprotegidos del calor extremo a los trabajadores en Florida? Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Estamos de regreso y bueno, le comento que todos los debates se van a transmitir por YouTube, también en el INE, en sus redes sociales. El próximo va a ser este domingo 7 de abril y los horarios, que son muy importantes que ustedes los tengan a la mano para el debate que se va a llevar a cabo este domingo. Va a ser a las 7, de 7 de la noche a 9 de la noche, hora del Pacífico, para que lo tenga usted ya muy anotado y se sintonice a través de las 25 emisoras de Radio Bilingüe, y también algunas afiliadas estarán, como sabe, son 5 estados: California, Arizona, Texas, Colorado y Nuevo México, donde están nuestras emisoras. Es muy importante porque más de 97 millones de mexicanos están llamados a votar para renovar 20.375 cargos federales, incluida la presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados, es decir, los 500 diputados, y 128 asientos en el Senado, 9 gobiernos estatales, y por supuesto, como ya le decía, el INE está buscando que la población indígena monolingüe pueda estar informada y ejerza su derecho a voto. Así que pues va a haber de manera histórica, por primera vez, interpretación simultánea en maya, náhuatl y tzotzil durante estos debates presidenciales. Vamos a empezar con una selección de audios donde uno de los temas que abordan cada uno de los candidatos es el tema de la seguridad, porque esa es una de las preocupaciones principales que han tenido y que la ciudadanía pues pone entre las primeras preocupaciones y las primeras demandas para quienes buscan gobernar el país. Así que vamos a comenzar con Xóchitl Gálvez. Tratamos de tener el tiempo más o menos equitativo entre los tres para que pues sea una transmisión justa. Ustedes puedan tomar su decisión para saber por quién van a votar y sobre todo, pues, ustedes, como siempre, participan y como siempre están informados, y les pido también que si se comunican con nosotros, pues también seamos respetuosos de las opiniones de los demás, de si alguien va a votar por una persona que no sea la que nosotros queramos. Y nosotros lo que hacemos es presentarles precisamente esta información para que ustedes tomen esa importantísima decisión cuando vayan al momento, pues ahí solito, secreto, en la urna, y que emitan su voto, o que ya lo hayan hecho vía correo. Así que vamos a escuchar primero lo que dice Xóchitl Gálvez en materia de seguridad y sobre todo pues la demanda. Es cada uno de ellos ha estado en diferentes momentos de sus giras. En este caso, a ella, cuando dio este discurso, estaba en Aguascalientes. Así que vamos a escuchar.
Yo voy a ser una presidenta valiente. Yo voy a ser una presidenta... Una presidenta sin miedo. Eso voy a hacer. Yo me voy a hacer responsable de la seguridad de ustedes. Yo no le voy a echar la culpa a Calderón ni a Enrique Peña Nieto, y cuando sea presidenta tampoco le voy a echar la culpa a Andrés Manuel López Obrador. Voy a tomar el toro por los cuernos para devolverle la paz y la tranquilidad a los mexicanos. Por eso te digo, no tengo miedo. Estuve en Fresnillo, estoy cuidada, es la verdad. Ojalá todos los mexicanos pudieran estar cuidados como una servidora lo está. Entiendo que por lo que represento lo tengo que hacer, pero los delincuentes van a tener que aprender que aquí se va a aplicar la ley y no se les va a dar abrazos. También queremos que las policías estatales cuenten con toda la tecnología y los recursos necesarios para tener buenos ministerios públicos, para hacer buenas investigaciones y que los criminales no se salgan con la suya. Por eso he anunciado que vamos a construir una cárcel especial, para los peores criminales. Ya basta que las cárceles sean el lugar donde se extorsiona, donde se tienen privilegios, donde los delincuentes no le tienen miedo de llegar, porque viven casi igual como si estuvieran en la calle. Por eso esta cárcel va a ser una cárcel para aquellos criminales como el que violó, asesinó a esta niña en Fresnillo, Zacatecas. A ellos no los queremos en la calle. Los queremos donde tienen que estar. Los ciudadanos libres van a estar en la calle y los delincuentes van a estar en la cárcel. Vamos a tener una nueva relación con Estados Unidos. Y para aquellos que empiecen a decir, es que la soberanía, no hay peor pérdida de soberanía que hoy el tercera parte del territorio nacional esté en manos de los delincuentes. Eso no lo vamos a seguir permitiendo. Por eso vamos a tener una cooperación con Estados Unidos transparente, frontal, ética, para hacer una agencia binacional de aduanas que nos permita que en las aduanas haya agentes de los dos países, de Estados Unidos y de México, perfectamente certificados. ¿Para qué? Para que nosotros cuidemos que no entren armas. Ya basta que las armas que matan a nuestros jóvenes entren de los Estados Unidos y solo se echen culpas. ¿Y para qué? Para que ellos cuiden que a México no entren los precursores químicos que producen el fentanilo y que están matando a miles de jóvenes en Estados Unidos y en México. Eso se va a acabar. Por eso necesitamos una cooperación internacional. Todo mi reconocimiento al ejército mexicano, todo. No es justo que al ejército mexicano, en lugar de tenerlo en las actividades que le competen, que es la seguridad nacional, cuidar la soberanía del territorio de la delincuencia, lo tengamos bachando carreteras, construyendo hoteles, haciendo trabajo que no le toca. Le vamos a devolver la dignidad a nuestro ejército en las actividades que sí les competen y les vamos a dar toda la autoridad para que enfrenten a la delincuencia cuando tenga que ser necesario el uso de la fuerza pública. Lo vamos a determinar, pero no vamos a tener soldados a los que los saquen escobazos de los pueblos. No vamos a tener soldados a los que les falten el respeto los criminales.
Esto es lo que decía en uno de sus mítines Xochitl Gálvez, la candidata de la coalición PRI, PAN y PRD. Y vamos a continuación a escuchar a Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia de Morena, encabezando el partido Morena, PT y Partido Verde. Y que, bueno, ella también en este mítin estaba en Jalisco y decía que pues lamentaba porque recientemente había sucedido este triste asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya en Guanajuato, que fue asesinada justo en un acto de campaña. Y bueno, también a la mitad de su intervención pues fue cuestionada y esto fue lo que respondió. Pero vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Paz y seguridad a Jalisco. Tenemos una estrategia en el momento que lleguemos al gobierno de la República, en donde en primer lugar va a haber coordinación, porque la próxima gobernadora de Jalisco pues es Claudia Delgadillo. Lo que no hay ahora, que es hay una ausencia de coordinación, lo vamos a tener cuando lleguemos al gobierno. Y eso nos va a dar mucha certeza en Jalisco de avanzar todavía más en seguridad y construcción de la paz. Nosotros tenemos una estrategia que tiene que ver con dos ejes fundamentales. Uno es seguir atendiendo las causas, darle acceso a derechos a las y a los jóvenes de Jalisco, ampliar el acceso a la educación, a la cultura, al deporte. Uno de los proyectos que hicimos en la Ciudad de México, que nos permitió sacar cerca de 11,000 jóvenes que estaban vinculados con la delincuencia a otras actividades, lo vamos a desarrollar a nivel nacional. En la ciudad le llamamos Jóvenes Unen al Barrio y ahora le vamos a llamar Jóvenes Unen a México. Y nos va a permitir a través de la educación, de la cultura, del deporte, con tutores, que no necesariamente son tantos recursos, sino atención previa a jóvenes construyendo el futuro, sacar a muchos jóvenes de las prácticas delictivas. Entonces, atender las causas y seguir construyendo justicia social. Y la otra tiene que ver con avanzar en la cero impunidad en el país. Y para avanzar en la cero impunidad se requiere mayor coordinación entre las instituciones. En el caso de Jalisco, mayor coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, mayor coordinación con las fiscalías y una reforma importante del Poder Judicial. Para detener un delincuente o para disminuir la impunidad, pues se requiere que las fiscalías hagan carpetas de investigación que presenten a los jueces para que haya una orden de cateo, una orden de aprehensión. Y eso en el país ha aumentado, digamos, ha disminuido la impunidad, pero tenemos que avanzar más. Entonces, somos los únicos que podemos garantizar más paz y más tranquilidad en el estado de Jalisco y en todo el país. Y la experiencia está ahí, soy la única que tiene experiencia en ello, lo hice en la Ciudad de México y lo vamos a hacer en el país. En cuanto a la elección, particularmente nosotros el día de ayer y pedimos que se haga una revisión de la solicitud que hizo Morena Guanajuato para protección de nuestros candidatos en Guanajuato. Claramente hay una solicitud del Instituto Nacional Electoral al Instituto Electoral de Guanajuato solicitando seguridad, y hay dos oficios de los que ustedes pueden tener copia. Un oficio en donde el Instituto Electoral de Guanajuato pide a Morena Guanajuato que defina por qué requiere más seguridad. Y otro oficio en donde formalmente el Instituto Electoral de Guanajuato pide al secretario de Gobierno de Guanajuato que brinde seguridad a los candidatos. La pregunta es por qué no se brindó esta seguridad. Y sí queremos que se haga, además de la investigación en este y en otros casos, para que se haga justicia, que se investigue qué fue lo que pasó, por qué no hubo seguridad a nuestros candidatos o a otros candidatos de otros partidos políticos en el caso de Guanajuato. A todos aquellos candidatos o candidatas que requieren o que solicitan seguridad, se hace ya sea a través de la Secretaría de Seguridad directamente federal, local o a través del Instituto Nacional Electoral. En el caso de Guanajuato, nosotros estamos pidiendo, ya se hizo un oficio, para que sea el gobierno federal quien apoye en la seguridad de los candidatos de Guanajuato. Son ciertas zonas y además pedimos la seguridad para los candidatos, pero sigo insistiendo en que vamos a tener una elección muy participativa en todo el país y una elección muy democrática.
Pues ahí están las declaraciones de Claudia Sheinbaum. Vamos a hacer rápidamente una pausa. Ya tenemos a llamadas de ustedes, así que les pido un poquito de paciencia, porque también vamos a regresar con Víctor Bárcenas, periodista de Radio Educación. Así que una pausa y volvemos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en la edición México de Línea Abierta, que estamos platicando sobre pues las elecciones en México que se van a llevar a cabo el próximo 2 de junio, domingo 2 de junio, y que tenemos en puerta el debate, el primero de tres, que va a ser este domingo 7 de abril a las 7 de la noche. de 7 a 9 de la noche, hora del Pacífico, para que usted también lo sintonice a través de las frecuencias de Radio Bilingüe. Por lo pronto le agradezco mucho a Javier que esté con nosotros de Fresno. Te escuchamos, Javier, con tu comentario.
Sí, gracias. Respecto a Xochitl, a lo que dijo sobre la seguridad, casi no estoy de acuerdo en lo que dice, porque piensa hasta meter a los servicios militares de Estados Unidos a cuidar a la seguridad en México, cuando debería de pedirle a Estados Unidos que use su poderoso ejército para cuidar su seguridad acá en este país, y de aquí no captura nunca ningún traficante ni nada, aquí no hay. Y pues eso es también por parte de culpa del consumo que hay en Estados Unidos. Si el consumo terminara, yo creo que terminaba el tráfico también. Y pues piensa nada más en cárceles, y es más complejo que eso, porque hay que tomar en cuenta las cortes también, o los jueces, porque muchos de esos jueces están también inmiscuidos en el mismo negocio, y si los llegan a capturar, pues inmediatamente están al otro día afuera en la calle, y no es cuestión de que no haya cárceles, no es cuestión de que las cárceles no sean de seguridad, es cuestión de que el Poder Judicial es cómplice también de los traficantes. Entonces es muy complejo. Y pues cuando contó Calderón su llamada guerra, él acabó con todas las policías municipales también, y pues deben de crear una policía municipal profesional, y yo creo que también deberían de crear milicias civiles en muchos lugares. Yo creo que así ayudaría para más seguridad. Gracias.
Pues muchas gracias, Javier, por tu comentario. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Víctor Bárcenas, periodista de Radio Educación, que esté con nosotros para platicar pues sobre cómo van las candidatas y el candidato en estos días, que han hecho, cuáles han sido las propuestas. Y pues cuéntanos, Víctor, ¿cómo estás? Primero que nada, bienvenido.
Buenas tardes, Citlali, y te saludo a ti en la audiencia de Radio Bilingüe. Muchas pues ganas de estar platicando en torno a este importante evento que tendrá lugar este próximo domingo, el primer debate entre los candidatos presidenciales. Pues las posturas que han tenido en los últimos días los aspirantes a la presidencia han sido de plantear algunas de las propuestas que tratarán de dar a conocer en el debate. Recordemos que son temas como educación, salud, pues violencia contra las mujeres, entre otros los aspectos que están por debatir en este primer debate presidencial. Claudia Sheinbaum, y también Xochitl Gálvez de la oposición, y Jorge Álvarez Máynez, que está representando al Movimiento Ciudadano. Pero los últimos días han estado caracterizados justamente por un escándalo de un video que se dio a conocer del hijo de Xochitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, quien pues aparece pues alcoholizado, protagonizando un escándalo afuera de un pues centro nocturno, y eso ha dado pie para que el debate en torno a la elección se centre mucho en este asunto, dado que justamente este personaje era parte de la campaña directa de Xochitl Gálvez, era el que movía las redes juveniles de respaldo a la candidatura de su madre, Xochitl Gálvez, y realmente las críticas vinieron justamente por eso, porque no es que sea un asunto de la familia, sino que está involucrado directamente en la campaña, y se da a conocer este video, y ha generado pues cierto escándalo este proceder del joven hijo de la candidata de la oposición. Finalmente, la postura que ha tenido desde la parte de Claudia Sheinbaum ha sido finalmente decir que no se debe meter con la familia, ni con los hijos, ni con los menores de edad, para tratar de contrastar los proyectos, sino que más bien había que plantear lo que está las propuestas que cada una de las aspiraciones presidenciales mantengan y den a conocer más allá de los escándalos. Es las últimas acontecimientos en torno a la campaña.
Sí, justo lo que te iba a decir es, nos vamos a veces por este ruido, ¿no? Porque hasta la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador también hablaba sobre con los hijos, no. Pero, ¿qué han propuesto? ¿Ha sido mayor el ruido de este tipo de escándalos o de lo que le llaman algunos la guerra sucia, porque ellos mismos también lo dicen, a las propuestas, Víctor?
Yo creo que es más el ruido de las últimas semanas, Y bueno, creo que certeramente se dio a conocer este video, que sí es un escándalo, dado que el joven hijo del aspirante pues denosta a los guardias de seguridad de este centro recreacional nocturno con palabras muy pues hirientes en torno a que demostraban un clasismo, los tildaba de gatos, les señalaba que pues no tenía por qué estar tratando de llamar la atención, y sí mostraba mucho clasismo y una expresión de un comportamiento pues que es muy criticable en la sociedad mexicana, porque con esto de las dar a conocer en videos estos comportamientos antisociales y llenos de despotismo, pues finalmente sí genera un ambiente muy de mal comportamiento, que no son ejemplo para alguien que aspira a tener un cargo de esta dignidad.
Claro, sí, y esto ya hay algunos expertos que consideran que sí le afectará un poco a Xochitl Gálvez, a pesar de que Claudia Sheinbaum no lo haya aprovechado, ¿no?
Claro, se espera que el tema ya no salga probablemente en el debate, dado que incluso el formato mismo del debate va a estar constreñido a que hablen de estos temas que están marcados ya, porque son preguntas que hizo la ciudadanía a través del proceso interno que llevó el INE para concentrar estas 30 preguntas que estarán en el debate, y ninguna tiene que ver con el tema que está generado en el escándalo del video del hijo de Xochitl Gálvez. Entonces yo creo que realmente no se va a utilizar en el debate, pero sí, previo al debate, fue un duro golpe para la candidata de la oposición, que la muestra como pues una parte de un sector social de México que tiene todavía estas ínfulas de pues influyentismo, despotismo en una sociedad que está buscando cambiar.
Y yo agregaría también un poco, la vez pasada nos platicabas la campaña con la que había iniciado ella, recordando sus orígenes indígenas, humildes, y pues ahora sale el hijo pues despreciando todo eso, ¿no? Lo mismo que ella decía.
Claro, es un gran contraste. Imagínate que tienes el enemigo en casa y que además tu discurso de mostrarte como una persona sensata, pues de origen humilde, pues cae con esta expresión que tiene pues quien fue creado por ella misma, ¿no?
Sí, en el caso de Jorge Álvarez Máynez, ¿cómo ha sido su campaña, Víctor?
Pues él se le ha criticado por el hecho de que realmente no ha tenido muchos actos multitudinarios, se ha abocado más bien a trabajar en mensajes en redes sociales, donde plantea propuestas pues muy generalizadas respecto de la transformación que tiene que tener el país a través del apoyo a los jóvenes. Él ha acudido mucho más a universidades públicas y privadas para tratar de transmitir su mensaje, pero se le critica que no tenga acciones multitudinarias. De hecho, se le criticó que estuviera nuevamente en la zona de Monterrey respaldando las candidaturas locales, cuando pues justamente tiene todo el país para recorrer y no se centra solamente en la parte norte, donde está gobernando el Movimiento Ciudadano.
Claro. Por último, Víctor, ¿cómo llegarían entonces al primer debate presidencial?
Pues las encuestas dan un amplio margen todavía para Claudia Sheinbaum. Algunos manejan más de 30 puntos, otros los más cercanos están planteando 17 puntos, pero sí llega con este margen de diferencia tan amplio en la ventaja que tiene la aspirante del oficialismo, Claudia Sheinbaum, y que además se ha mostrado pues muy segura en sus concentraciones de respaldo. Ella sí ha tenido eventos masivos con diferentes territorios, digamos, del país, a lo largo de todo el país, Oaxaca, la parte norte, y ahí está haciendo un recorrido a pie que es importante que se valore en ese sentido. Sus propuestas han dado la continuidad a lo que se plantea ahora como el segundo piso de la cuarta transformación, y las encuestas están respaldando además lo que se ve justamente también con la preferencia que tiene el gobierno actual del presidente López Obrador, que tiene una simpatía realmente importante al final de su sexenio, y se ratifica y se refleja justamente también en estas encuestas que respaldan su propuesta de continuidad a través de la candidatura de Claudia Sheinbaum.
Los temas, Víctor, serían que la gente siente con mayor preocupación seguridad, el tema de los apoyos sociales, la educación. ¿Cuál crees que sea?
yo creo que la seguridad, y justamente se dio esta semana el asunto de la violencia que vive el país, con el asesinato de una de las aspirantes de Morena en una entidad gobernada por el Partido de Acción Nacional, que es Guanajuato, la aspirante al gobierno municipal de Celaya, certeramente asesinada a pleno día y cuando iniciaba su campaña, y eso ha generado un ambiente pues de preocupación respecto de la importancia que tiene que ver toda esta elección y los sistemas de seguridad en torno a las candidaturas, dado que pues justo cuando después del hecho se empezó como un estira y afloje y repartición de culpas, porque pues finalmente el gobierno federal dice que el gobierno de Guanajuato que encabeza el PAN pues no fue el adecuado para dar la seguridad y preservar la vida de esta candidata de Morena, y entonces es parte de lo que les preocupa justamente estos días en torno a las elecciones, la seguridad de las candidaturas de aquí al 2 de julio.
Claro. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Víctor, yo de verdad te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros y pues nada más aprovecho que estás aquí para recordarle a nuestros amigos de la audiencia que está al aire Pulso Electoral y los invitamos a que lo sintonicen. Es domingo a las 7 de la mañana en la hora del Pacífico. Lo transmitimos acá y el lunes a las 4 de la tarde también hora del Pacífico. Muchísimas gracias, Víctor Bárcenas.
Buenas tardes. Un abrazo a todos.
Un abrazo, es Víctor Bárcenas, periodista y reportero de Radio Educación. Nosotros vamos a una pausa y regresamos porque tenemos ya llamadas y todavía nos falta poner el audio del otro candidato, que es Jorge Álvarez Maínez.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben.
Dice aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Y vamos rápidamente con sus llamadas, porque todavía tenemos ahí pendientes información que les quiero dar del debate. Nos llama José de Tulare, te escuchamos. Bienvenido, José.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, yo nada más quería hacer un comentario que digamos que Claudia va muy bien. ¿Quién sabe si hayan visto una confrontación de Zuckerman con el Saldívar, con un abogado también que trabajó con García Luna, que se estaba oponiendo, que porque estaba diciendo que había un cambio para judicial y todo eso, que para que no hubiera tanta corrupción y todo eso, y el otro hombre siempre se oponía y todo eso, y dice, es que hay que acabar con la corrupción, y entonces le dijo el ministro Saldívar, agarró y le dijo, pero usted trabajó con García Luna, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo combatió desde ahí? Dice, no, es que le cambió y todo eso. Luego se ve que toda la gente que está en Xóchitl es pura gente corrompida, de que le digo, siempre es gente corrompida, y le digo, es un abogado muy reconocido allá en México, porque le digo, pero cuando le dijo Saldívar todo eso, se quedó callado y diciéndole más o menos de tal artículo, dice, no tratamos de quitar los jueces, dice, lo que queremos es que se acabe todos esos malos jueces y todos, y dice, en la cárcel solamente están los pobres, dice, no, y no debe de ser. Entonces, como le digo, y la Xóchitl siempre que habla, dice puras ocurrencias, como diciendo que va a ser una cárcel igual como la del Salvador. ¿De dónde va a sacar tanto dinero para hacer una cárcel? ¿Cree que nada más es de hacer y meter a la gente como está haciendo el Salvador para violar los derechos humanos y todo eso? ¿De dónde agarra? Antes decía que no quería al ejército, que porque estaba corrompido, y yo alaba al ejército, y a Obrador también lo criticó, que le venía a hacer la barba a Estados Unidos, a los presidentes, y ahora ella, ¿qué hizo? ¿Y qué es lo que dice que va a hacer? Que va a permitir que entre Estados Unidos para que se vuelvan a apoderar como se apoderaron cuando estaban antes la CIA en México. Bueno. Pónganse cuidado, les digo, por eso pónganse a sacar todos los que podamos, hay que votar, y hay que votar por lo que nos está haciendo bien.
Muchas gracias, José.
Que Dios los bendiga.
Este debate que se realiza este domingo habla, como tiene como título, La sociedad que queremos. Temas educación y salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Esos son los temas que se van a abordar y ya, como les platicaba yo y nos confirmaba Víctor Bárcenas, se hizo una selección de las preguntas que envió la población. Este es para el primer debate. El segundo debate, que pues también es muy importante porque se va a llevar a cabo en abril también, el 28 de abril, y este va a tocar los temas la ruta hacia el desarrollo de México, crecimiento económico, empleo, inflación, infraestructura, desigualdad, pobreza, cambio climático y desarrollo sustentable. Y el tercero, que va a ser, este ya va a ser para el mes de mayo, que va a ser el 19 de mayo. Ahí va a tocar un tema que nos compete mucho: democracia y gobierno, diálogos constructivos, política social, inseguridad, crimen organizado, migración, política exterior. Así que estos son los tres debates que se van a llevar a cabo. Pero vamos a escuchar ahora el audio que nos falta del candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez.
El México que merecemos, y este no es el destino, este no es el destino que le vamos a dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Yo crecí en un México distinto a este. Crecí a unos kilómetros de aquí, en la ciudad de Zacatecas, y yo crecí jugando en la calle. Yo crecí paseando en las calles del centro histórico con seguridad. Crecí en un país que no estaba entre los 100 más peligrosos del mundo, en un país que no estaba entre los 100 con más homicidios del mundo. Y hoy vivo en un país junto a mi hija y a mi hijo, que está entre los 10 más peligrosos del mundo. Y muchos de ustedes, los de Irapuato que están allá, no se pueden resignar a que sus hijas y sus hijos vean en las noticias que su ciudad, que su municipio es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Por eso cuando me preguntaban, Maínez, ¿vas a cancelar la visita a Salamanca por cómo está Guanajuato? Conmigo eso no va a suceder. Conmigo... ser presidente de este país para administrar el horror, para administrar la tragedia, para hacer como hace el gobernador, que le manda sus condolencias a la candidata, que quiere que haya duelo, que paren las campañas. La hubiera protegido, hubiera cuidado a las personas que injustamente han enfrentado el fenómeno de la inseguridad en Guanajuato. Esto no empezó ayer. No empezó hace 3 meses, no empezó ni siquiera hace 5 años, como hoy el PAN quiere decir. Empezó en el gobierno de Calderón, continuó en el gobierno de Peña Nieto, y lamentablemente, aunque mucha gente tenía la esperanza de que este gobierno federal iba a cambiar la estrategia, no cambió la estrategia. Necesitamos ponernos de pie, dejarnos de resignar, de normalizar este México y dar un paso al frente. No creo que sea malo hacer política ahora, al contrario. Creo que es el momento de que demos un paso al frente quienes no queremos vivir en un país con miedo, en un país que cede parte de su territorio, el control del territorio, a la delincuencia. En un país que no le puede garantizar que caminen por las calles a las mujeres. Necesitamos hacer una estrategia nacional, un cambio de rumbo y de estrategia para pacificar a México. Y para mí es el momento indicado para venir a decir esto a Guanajuato, porque tengo autoridad moral. Porque de frente a Calderón le dije que era un error lo que estaba planteando la guerra para legitimarse electoralmente. Decía que se mataban entre ellos, que eran pleitos entre delincuentes, y han muerto decenas de miles de personas inocentes. Frente a Peña Nieto, cuando quiso llevar esta estrategia a la Ley de Seguridad Interior, nos opusimos. Y en este sexenio, que se concretó la reforma de militarización del país, de prisión automática, oficiosa, de prisión sin juicio, alzamos la voz. Ahí es donde encontramos una coincidencia con Yulma Rocha, que fue una de las pocas diputadas locales que alzó la voz en contra incluso de la dirigencia del que era en ese momento su partido para oponerse a una reforma que nunca debió suceder.
Así que bueno, este es las declaraciones de Jorge Álvarez Máynez, que estaba, como escuchaba, en Guanajuato, en una universidad, porque nos decía Víctor que no ha tenido mítines grandes, pero es importante recordarle, yo ya estamos llegando pues al final casi, pero quiero recordarle que por primera vez el Instituto Nacional Electoral va a ofrecer la interpretación simultánea en maya, náhuatl y tzotzil durante los debates presidenciales en este proceso electoral, porque el INE lo que está buscando es garantizar los derechos a la información y a los derechos político-electorales de las personas indígenas, reconociendo, por supuesto, la importancia de las lenguas indígenas en la función comunicativa. Es una elección muy importante. El debate es el próximo 7 de abril para que usted lo pueda sintonizar. Como ya les decíamos, vamos a estar transmitiéndolo en las 25 emisoras de Radio Bilingüe en California, Arizona, Texas, Colorado y Nuevo México, además de algunas afiliadas que también se van a enlazar. El horario de transmisión de 7 de la noche a 9 de la noche, hora del Pacífico. Así que para que lo sintonice, 7 de la noche a 9 de la noche, hora del Pacífico. El horario de la Ciudad de México es de 8 a 10 de la noche. Y, por supuesto, nosotros lo invitamos a que continúe con la programación de Radio Bilingüe y que, pues, este domingo también esté atento a lo que dirán los tres candidatos, las dos candidatas y el candidato presidencial que están buscando suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que concluya ya su sexenio. Así que muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Citlali Sáenz. Deseo que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.